Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, ahora hablaremos de ese proyecto de investigación titulado Prostitución y feminismo, una mirada comparativa a través del tiempo, y para ello, bueno, pues hablaremos con Florencia Arriola, periodista sexóloga y, bueno, pues no autora de este libro o de este proyecto, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Flor.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, 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 aquí con ganas de contaros de en qué consiste este proyecto.
Qué guay, nosotras con ganas de escucharlo, la verdad. Pues, si no me equivoco, esta semana o la semana pasada terminó, bueno, pues una campaña que llevaste a cabo para llevar, bueno, pues para llevar a cabo, ¿no?, este proyecto. Y bueno, pues no sé si te gustaría, antes de empezar, ¿no?, como a adentrarnos en el proyecto, bueno, pues para explicarnos un poco, para ponernos en contexto también, pues que pues a raíz de esta campaña, pues bueno, pues todo lo que ha surgido y cómo ha ido y por qué la necesidad de esta campaña.
Vale, pues esto consiste en una campaña con las compañeras de la editorial de libros.com. Uh-huh. Cuando yo terminé el... Bueno, esto es un trabajo final de máster, ¿vale? Uh-huh. Y cuando lo terminé, no sé, como que tenía necesidad de hacer algo con él y que no se quedase simplemente en una balda en mi casa.
Yeah.
Y es verdad que sí que me habían propuesto hacer algún par de textos académicos y tal, pero no me apetecía tirar por la academia. Entonces dije, bueno, pues voy a buscar si hay alguien que se dedique a hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. A traducir trabajos académicos. Uh-huh. Y contacté con las compañeras de libros.com. Ellas trabajan a través de campañas de crowdfunding que duran 30 días. Y bueno, les mandé el trabajo, les gustó y bueno, y a partir de ahí arrancó una campaña para llegar, bueno, primero a un objetivo mínimo. Uh-huh. Luego sí que había más objetivos y nada, pues han sido 30 días de campaña bastante intensos. Uh-huh. Pero bueno, han sido más de 150 personas que han aportado su granito para que esto sea un libro. Uh-huh. O sea, estoy súper contenta.
Qué guay.
Sí, la verdad que ha sido súper bonito porque es que muchas de las personas, yo no sé si me atrevería a decir la mayoría, es que no sé quiénes son. Entonces, claro, es como, bueno, pues quiero dejarlo bien bonito para que les guste, claro.
Qué guay.
Sí, 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 sí.
Y en un principio, bueno, has comentado antes que este empezó siendo un proyecto, bueno, un trabajo de fin de máster. ¿Por qué decidiste darle vida a este proyecto, a este tema?
Bueno, la historia fue que cuando terminé el máster en estudios feministas, uh-huh, bueno, pues sabes que tienes que entregar un trabajo, ¿no? Uh-huh. Y a mí la prostitución como institución es un tema, bueno, que siempre me ha generado curiosidad. Uh-huh. Y bueno, cuando lo hablé con mi tutora, la tutora que me asignaron, que fue Nerea Aresti, en este caso ella me habló del decreto abolicionista del 35. Entonces, claro, dije, ¿cómo que hubo un decreto abolicionista y yo no lo sabía? Uh-huh. Pues vamos a ver qué pasó ahí y de eso se trata el trabajo.
Uh-huh. Uh-huh. Y, sí, sí, sí. Y con este trabajo, no sé si en algún momento pretendes como presentar alguna defensa, alguna postura acerca de la prostitución o no, o es más...
Bueno... El trabajo inicial, o sea, lo que es el TFM, digamos, uh-huh, lo que hice más o menos es hacer una comparativa de los discursos de prostitución dentro del movimiento feminista. Uh-huh. Desde 1850 más o menos hasta el decreto abolicionista del 35. Uh-huh. Y luego, eso en la historia. Y luego analicé a través de, bueno, pues textos, charlas, vídeos, porque además todo esto me pilló en el confinamiento, entonces tenía tiempo de sobra. Bueno, ¿cuáles son los discursos sobre prostitución en el feminismo en la actualidad? Uh-huh. Y entonces se trataba más o menos de hacer una comparativa, ¿no? Como, bueno, ¿quiénes eran los que... O sea, ¿en qué términos se debatía hace 100 años, por ejemplo? Uh-huh. ¿Y en qué términos se debate ahora dentro del movimiento feminista? Uh-huh. Y bueno, mi intención es... lo que va a ser el libro, además de dejarlo bonito y convertirlo en un ensayo divulgativo, uh-huh, me gustaría hacer lo mismo, digamos una comparativa, pero me gustaría más incidir en la historia, porque creo que es lo más bonito y lo más interesante. Pero bueno, eso viene ahora a partir del proceso de edición y ya, bueno, cuando estemos con las editoras y las compañeras ya veremos por dónde tiramos.
Total, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de, bueno, pues que ahora está como muy pilpillean, que no me sale en castellano, como muy a flor de piel, este tipo, ¿no?, de debates dentro del movimiento feminista, pero es un debate, como decías, que no es nuevo, ¿no? Que pues la realidad de la prostitución también tiene todos sus años, toda su trayectoria, y dentro del feminismo también me imagino que habrá tenido su trayectoria.
Sí, además es que hay muchísimo, es que hay mucho escrito sobre esto. Lo que pasa que, claro, yo todo lo que he recurrido, es verdad que es todo con una perspectiva bastante académica, y claro, pues a mí lo que me apetece es, bueno, pues que llegue al mayor número de personas posibles, pero evidentemente, o sea, yo no tenía ni idea, por ejemplo, ¿no?, de cómo se introduce en el Estado español las ideas. Bueno, el abolicionismo, digamos, ¿no? Como el feminismo en un origen era totalmente abolicionista, ¿no? Pero bueno, para entender por qué era abolicionista también es importante entender en qué situación estaban las mujeres, las prostitutas de aquella época, ¿no? Y claro, pues cuando una frase que me decía mucho mi tutora es: entendiendo, estudiando el pasado entendemos mejor el presente, ¿no? Entonces, bueno, mi idea era investigar una década de 1920 al 30. Y al final tuve que ir hasta 1800 y pico, pues para ver cómo se regulaba, ¿no? Porque en aquella época se hablaba en términos de regulación, pero claro, es que existían reglamentos que regulaban la situación de las prostitutas en las calles.
Sí. Y para ti, o sea, ¿cómo ha sido llevar a cabo este proyecto? O sea, ¿qué has descubierto a lo largo del proyecto, tanto como, ¿no?, históricamente, como decías que... Pues que al compararlo también te das cuenta de muchas cosas que eran muy diferentes hace, o bueno, muy diferentes, o no sé, o igual muy parecidas, no lo sé, es mi pregunta, en plan, ¿qué has descubierto?
No, o sea, para mí fue, además esto fue una de las conversaciones con mi tutora, ¿no?, de cómo la parte más regulacionista de la prostitución hace años era la iglesia y la derecha, ¿no?, y bueno, pues entender esa doble moral, por ejemplo, y entender de dónde surge y por qué surge un decreto abolicionista, ¿no? Y bueno, saber, bueno, que no lo sabemos si hoy en día pues sería posible o no, y bueno, sobre todo para mí eso, lo que más me llevo es entender el contexto histórico de aquella época. Y bueno, entender cuáles eran las fuerzas progresistas de la época que bueno, que lucharon por que estas mujeres no fuesen discriminadas, ¿no? Porque eran tratadas, pues eso, como enfermedad, como escoria social, vaya. Y eso, y luego es verdad que para analizar el discurso actual, no sé muy bien cómo llamarlo, porque hay tantas voces y opiniones que hablar de solo un discurso se me hace raro, ¿no? Pero, pues bueno, pues leyendo a muchas grandes académicas, leyendo a trabajadoras sexuales, escuchándolas y bueno, y poniendo un poco en diálogo todos, pues distintas opiniones, ¿no? Y es verdad que, bueno, en el trabajo lo tuve que separar por diferentes... Utilicé una serie de términos que yo entiendo que entre unas posturas y otras, aunque a veces no me gusta hablar de debate dicotómico, pero a veces es así, son muy distintas las percepciones que se tienen. Y bueno, pues así lo he hecho, más o menos. Lo que te digo es eso, que no tengo muy claro si en el libro voy a incidir mucho en el discurso actual, porque me parece que la historia es más, no sé, más enriquecedora. Ya lo veré.
Espero.
Y... A ver qué dicen las editoras.
Sí. Y lo que decías, ¿no?, de que has querido, bueno, pues has ido leyendo también a diferentes, tanto académicas como trabajadoras sexuales, y en el libro, o en el trabajo, o en el proyecto este, ¿qué recoges exactamente? ¿Testimonios, experiencias, entrevistas, debates?
Pues recojo desde directos de Instagram, porque en el confinamiento hubo muchísimos, entrevistas, charlas, bueno, luego libros físicos, Sí, mira, voy a mirar la bibliografía. Sí, pues recojo un poco todo lo que pude recoger. Es verdad que llegó un momento que dije, tengo que parar de leer, porque si no, cuanto más lea, pues no tengo tiempo para terminar. Pero sí, luego están, hay fuentes primarias también, que eso es más para el contexto de la historia, ¿no? Pues he recurrido a documentos históricos, pero luego lo que te digo, para el debate actual, pues eso, charlas, vídeos, directos, entrevistas a muchas trabajadoras, sí. Sí, he intentado que sea pues lo más diverso posible, vaya.
Buah, sí, me ha chocado lo de los directos de Instagram, ¿no? Ahora también es una fuente muy, muy usual, este tipo de fuentes, por así decirlo, ahora.
Claro, es que yo le pregunté a mi tutora si esto se puede utilizar. O sea, yo sé que hay un directo de Instagram en tal día de tales personas. Digo, ¿esto se puede usar? Y me dijo que sí. Y además, una de sus recomendaciones fue que lo justifique, ¿no? Que debido a la situación de confinamiento, es verdad que se dieron un montón de directos de cualquier cosa, de cualquier tema. Y si estaba bien justificado, sí que se podía utilizar. Y sí, me imagino, no sé, pues serán nuevos tiempos también, ¿no? Nuevas maneras de investigar. Pero vamos, yo creo que mientras lo cites bien y no, pues esto de las citas, que es a veces es un infierno, mientras lo hagas así, yo creo que, vamos, a mí no me pusieron ningún problema.
Y claro, me imagino que bueno, pues el confinamiento, aparte de, ¿no? De, no sé si decir chocarnos, pero de afectarnos a todas de alguna manera, también a las trabajadoras sexuales sobre todo, ¿no? Me imagino, y no sé si has recogido algo de eso en tu trabajo, o bueno, igual a la hora de estar, ¿no?, en ese proceso de investigación durante el confinamiento, pues si te has, como que has visto, pues cuál era su situación.
Sí, eso sí que lo he visto, porque además ha sido una demanda y lo sigue siendo, ¿no? Que han sido uno de los sectores más afectados. Del confinamiento exactamente, o sea, sí que leí y tal, y bueno, y sigo informada a día de hoy, y que es verdad que es de los colectivos, vamos, peor tratados por esta pandemia. En el trabajo sí que es verdad que no hago referencia a la situación actual de... claro, en el trabajo, como ahora viene el proceso de edición, pues probablemente, claro, que tengo que tenerlo en cuenta, vamos. O sea, que si la pandemia está siendo y ha sido un infierno, evidentemente para ciertos sectores ha sido más infierno que para otras, ¿no? Y en este caso las trabajadoras sexuales, bueno, pues es lo que están diciendo. Sí.
¿Y tú crees que es importante escuchar a las trabajadoras sexuales cuando hablamos de derechos laborales, o si las hemos escuchado en todo este tiempo?
Yo no voy a hablar por ellas jamás, nunca, pero por supuesto. Vamos, es que no tengo ningún tipo de duda. Porque además creo que esto ya es algo muy personal, ¿no? Creo que se puede ser crítica con una institución, pero se puede ser pro derechos, vamos, y lo tengo bastante claro, ¿no? Y ellas están haciendo sus demandas y se están organizando, evidentemente, y claro, por supuesto que hay que escucharlas. Es que obvia decirlo, vaya, pero sí, además, no sé, ¿no? A mí esto también me ha removido, y bueno, y por comentarios también que me han llegado, ¿no? De esto no es un alegato a hablar por ninguna prostituta. Para nada, simplemente es, bueno, pues poner en contexto un diálogo y bueno, pues estudiar o investigar pues cómo era el fenómeno de la prostitución en el Estado español hace 120 años. O sea, simplemente es historia, o sea, nada de lo que cuento no está escrito ya. Lo que pasa que, bueno, pues está escrito igual más en para la academia. Entonces, bueno, yo creo que es guay que toda la gente lo pueda leer, a la que le interese, vaya.
Sí, ¿no? Como un poco bajarlo también a tierra.
Sí, claro, o sea, hay un reglamento de prostitución que es del año 1847, por ejemplo, que, bueno, me costó muchísimo conseguirlo, porque además es eso, que no puedes conseguir todos los documentos como quieras. Y claro, pues cuando lees ese reglamento de mediados del siglo XIX, jo, no sé, pues me parece súper interesante, ¿no? Pues como, además, bueno, en sí el reglamento es terrible, pero claro, cuando lees, por ejemplo, este reglamento y ves cómo eran tratadas las prostitutas, pues entiendes de dónde surge el abolicionismo y entiendes por qué surge, por qué uh-huh. las voces progresistas de la época pues se juntan y, bueno, progresistas y feministas, claro. Sí.
Claro, antes nombrabas también el decreto abolicionista de 1935. Me imagino que también habrás encontrado, bueno, pues un montón de diferentes, no sé si tanto decretos, leyes, yo qué sé, etcétera.
Uy, un montón.
Sí, ¿no? O sea, me imagino que es para largo sí. también saber sí. un poco cómo, no, legalmente, entre, por así decirlo, pues cómo se ha ido, pues regulando, por así decirlo, pues la prostitución durante todos estos años. No sé si a día de hoy serían viables, también lo preguntabas, ¿no? En un vídeo que hiciste, que si serían viables tales decretos a día de hoy o tales legislaciones acerca de la prostitución.
Pues la verdad que, hombre, desde luego que decretos como los de aquella época en ese lenguaje horrible, no creo.
Yeah.
Vamos, espero que no.
Yeah.
Que se regule o no se regule, bueno, es que la palabra regular suena al siglo pasado, claro, uh-huh. que es cuando hablo, ¿no?
Uh-huh.
Pues la verdad que no sé qué decirte. Uh-huh. No sé qué decirte. Yo creo que la clave es escuchar a las uh-huh. trabajadoras sexuales y ver qué dicen.
Yo creo
ver,
que...
no, vamos, recoger lo que dicen sí. y lo que necesitan y sus peticiones, vaya.
Sí, sí, totalmente. Por sí. esa parte sí, yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer también a nosotras a la hora de escucharlas y ver qué es lo que exigen y lo que necesitan.
Claro, sí, teorizar está muy bien y podemos teorizar desde la academia y desde donde queramos y eso está muy bien, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues mi trabajo ahora mismo es escribir y bueno, y puedo teorizar de lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que hay un colectivo, en este caso de las trabajadoras sexuales, que, uh-huh. que está en las condiciones en las que está y bueno, uh-huh. y son ellas y solo ellas las que pueden reivindicar, pedir uh-huh. y...
Totalmente.
Y nosotras, pues, detrás y escuchándolas, uh-huh. vamos.
Totalmente.
Sí.
Y luego ya pensando, bueno, para ir terminando un poco, sí. Flor, ¿a ti qué te ha supuesto este proyecto, este camino para ti?
En lo personal, bueno, he aprendido muchísimo, me he acercado a las compañeras abolicionistas más radicales
uh-huh.
y porque es verdad que no me había acercado mucho a ellas teóricamente.
Uh-huh.
Y evidentemente, bueno, hay ideas que con las que estoy de acuerdo, igual no tanto en las formas, pero sí. Sobre todo, bueno, aprender sobre, bueno, siempre he sido un poco friki de la historia y, bueno, pues aprender de la historia,
uh-huh.
Hablar con algunas trabajadoras sexuales que han recogido, porque hay algunas que entiendo que no les ha gustado y hay otras que lo han recogido súper bien, de uh-huh. hecho han difundido la campaña y tal. Y luego, bueno, el tema de la exposición, que no lo llevo muy bien, pero creo que me iré acostumbrando, vaya, ¿no? Pues eso, porque yo siempre he sido bastante de perfil bajo. Y, pero bueno, eso me iré acostumbrando y sobre todo decir que, bueno, pues que es un trabajo académico y que mi intención simplemente es que, bueno, que lo lea todo el mundo porque... Bueno, porque creo que puede ser nutritivo.
¿Y cuándo podremos tener este proyecto en nuestras manos?
Pues mira, todo el mundo me ha hecho la misma pregunta. Claro, todavía no lo sé porque después de la campaña que terminó el día 3 de marzo, uh-huh. Tengo como 2 semanas de, bueno, de un poco de descanso, ¿no? Porque, bueno, no sé si habéis visto, pero en las redes he estado como súper expuesta, he hecho vídeos de mí, bueno, en fin, cosas que yo no había visto en la vida.
Yeah.
Entonces, bueno, son como 2 semanas así de descanso y a partir de... Nada, creo que sí, la semana que viene ya, pues me pongo con las editoras y no sé decirte un plazo máximo, espero que no mucho,
uh-huh.
pero bueno, hay que darle una vuelta, porque el otro día, por ejemplo, me puse a leer, bueno, he tenido que volver al TFM por varios temas,
uh-huh.
y me puse a leer y claro, es que no es lo mismo un ensayo divulgativo que un... trabajo académico. Ya. Entonces, bueno, pues ahora lo que toca es ponerlo bonito y atractivo para todas las que lo quieran leer.
Bueno,
así
pues,
que no sé decirte, no me quiero arriesgar a decir un tiempo, pero va a estar y va a quedar bonito y la ilustradora de la portada es maravillosa también y sí, yo creo que va a quedar precioso.
Qué guay. Bueno, pues estaremos atentas para ver cuándo podremos leerlo y bueno, pues también te mandamos muchos ánimos desde aquí y nada, pues nos escuchamos.
Ay,
pues es que ricasco. Ay, Suri, por estar con nosotras hoy. Y nada, y eso, pues nos escuchamos pronto.
Por supuesto, claro. Bueno,
vale, pues un abrazo, Flor, ánimo.
Otro para vosotras, gracias.
Agur.
Agur, buen día.